Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Llegó el fin de semana, ya empezó y vengo con agenda cultural, que muchas actividades hay para todos los gustos y colores. Mire, hay de todo, hay educativa, hay festivales, hay cultural, hay de todo para todo el mundo. Pero antes de eso, oigan, hoy nos va a acompañar Aida Nancy Oquendo, mejor conocida como Yayin, y nos va a estar hablando sobre un tema que me encanta, y es la importancia de vivir, mire, ay, con serenidad. Hay que vivir con serenidad. Definitivamente hay que vivir con serenidad y hay que respirar, porque si no, mira, nos volvemos locos. Hay caos en el mundo, en el país, en el mundo. No necesitamos más. Lo importante es estar sereno, tomar buenas decisiones. Vamos, y ya. Entonces, también va a estar con nosotros el doctor Víctor Collazo, veterinario del Hospital Veterinario Ponce de León, y nos va a estar hablando sobre, mire, ya pasó Easter, ¿verdad? Pero muchas personas regalaron conejitos y pollitos para Easter, bendito sea Dios. A los niños, yo tuve una experiencia con un sobrinito mío, la dejo para más adelante. Además, directamente desde la Madre Patria, desde Madrid, Katy de Jesús, una boricua en Madrid, nos viene a hablar sobre Europa en verano. Uy, mire, vamos a hacer maleta, hazme las maletas que me voy, pero hay que ver que las temperaturas se pueden poner bien, bien chévere. Hay una actividad muy alta en cuanto al turismo, así que ella nos viene a hablar sobre todo eso, es más bien una orientación. Así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM y Radio Casa Pueblo 1020 AM. Óigame, en el norte, en el sur, en el este, el oeste, en el centro de Puerto Rico, todo el mundo conectado a Emociones con Sabor. Y también a través de Facebook Live, nos ve y nos puede escuchar. Oye, qué bueno es eso. Además, el fin de semana está ahí, así que nos puede sintonizar a través de Telemundo.2. Este sábado en horario especial a las 4 de la tarde. Oh, sí, este sábado en horario especial. Porque cuando no estamos en especial, mire, estamos los sábados a las 9 y los domingos a las 4. Ese es nuestro horario regular. Pero hay unas actividades muy especiales en Telemundo.2, así que nos vamos el sábado a las 4 de la tarde. Óigame, usted sabe que hay una papa aérea. O sea, no es que vuele, no es que tenga alitas ni nada de eso. No, 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 no. Es que crece en un árbol. Yo no sabía eso. Yo me enteré ayer. Anoche me enteré de esa papa. Yo sé que hay 3.500 o 3.600 tipos de papa. ¿Cómo le quedó el ojo? Cuando yo supe eso, lo supe en Perú. Mire, yo quedé tuerta, yo quedé, ¿qué tanta? De todos los colores, tamaños, de todos los sabores, porque texturas diferentes, más seca, más húmeda. El asunto es que le dicen papa aérea o ñame aéreo. Tiene más forma de ñame que de papa, pero sí, usted la coge de un árbol, así como un mango, como coge un mango, mire para allá, y se da en India, China, África Occidental, en partes del Caribe. Yo voy a ver, porque si en Puerto Rico le voy a preguntar. alguien de plenitud, que si acá en Puerto Rico se da eso, si lo conoce, y en Centro y Sur América. Interesante, ¿ah? Mire, por otro lado, un estudio advierte que los cambios bruscos de temperatura continuarán aumentando debido al clima, al cambio climático. Eso lo hemos sentido. Oye, ¿no se ha fijado que esta semana, específicamente de lunes hasta hoy jueves, qué fresquito hacía por la noche, ha hecho por la noche? ¡Ah! Yo estaba caminando ayer por la tarde, como a eso de las 6:15, hasta frío me dio. Y hoy caminé por la mañana, salí tarde a caminar, oígame, y yo pude caminar, pude hacer mis millas, porque a pesar que eran las 9:00 de la mañana, el fresquito, y eso es bueno, pero cuando venga el calentón, ese nos va a dar bien duro. Pues mire, y este cambio, estos cambios intensos de calor, frío, y hemos estado escuchando en muchos lugares, ha venido aumentando desde el 1961 y seguirán intensificándose hasta finales de siglo. Bueno, se dice, mire, han encontrado hallazgos que más del 60% de las regiones ya muestran aumentos en la frecuencia e intensidad de estos cambios. Vamos a ver, en países de bajo ingreso, esta exposición podría ser hasta 6 veces mayor que el promedio mundial. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a agenda cultural, que queda un minuto. Queda un minuto, agenda cultural. En Aguadilla, un Festival Nacional de la Tierra, porque ayer fue el Día del Planeta Tierra. Así que en el Parque Colón de Aguadilla, mire, viernes 25, sábado 26, domingo 27, gastronomía. Música en vivo, mercados, educación agrícola, artesanía, kiosco, de todo, para todo el mundo. Hay recorridos en las mareas, y no en las marías, en las mareas. A un recorrido que usted puede dar por las playas en Salinas, y ese recorrido se lo dan jóvenes. Eso me gustó. Así que puede llamar al 787-678-0440, 678-0440 con el prefijo 787. Ecoaventura en Rosario, en la vereda del río Duey, eso es en San Germán. Ecoaventura también. El paseo artesanal de Moca comenzó los viernes de artesanía desde mañana 25 de abril. Festival del apio en Barranquitas, no, te le digo yo que aquí se hace festival de todo para todo el mundo. Viernes, sábado y domingo 27, mire la música. No, no, no le digo porque no tengo mucho tiempo, pero lo importante es que va a haber este festival del apio. Me imagino que todo a base de apio, hasta flan de apio, jugo de apio, de todo para todo el mundo. El apio tiene buenos beneficios para nuestra salud. A mí me encanta el dulzón amarillito así. Y por último, y no menos importante, mire, el 16º Día Internacional de la Lectura en Ponce, en la Plaza del Caribe, en Ponce. Hay de todo para todo el mundo, mire, y en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y en el centro de Puerto Rico también, usted puede ir a la página de Voy Turisteando o a los municipios de cada, a las oficinas de cada municipio, y ahí está. No se quede sin hacer nada, que hay que, mire, pasarla bien y recrearnos. Usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Aida Nancio Kendo. Así que quédate con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Oye, con estos cambios que hay por ahí, pero el cambio es lo más seguro que tenemos. La vida se trata de cambios. Y yo siempre digo, Yayin, que los cambios, en lo que llegó el cambio, hay un desajuste.
Pues obviamente.
Desajuste. Obviamente. Luego, entonces, uno lo acepta, hay un reajuste, hasta que llegamos al ajuste. Eso y seguimos en bola. Ahí sí. Es son los tres pasos.
Eso es así. Mira, de eso se trata, de que siempre lo que compartimos y lo que tú facilitas siempre en esta sección y en otras también con otros recursos. Y es que nosotros sepamos manejar los cambios.
Exacto.
Y que tengamos que aceptar los cambios. Por ejemplo, el yo aceptar el que soy chef y de una manera muy particular en este programa y en Telemundo.2, pues sido conocida, pues solo tengo que aceptar una buena
vez. Exacto.
Y pues abrazarlo con alegría.
Claro, y aceptar.
Una experiencia
inolvidable. Nadie la olvida aquí. Mira, Yayin, además yo te invito a la cocina otra vez.
Bueno, sí, vamos a ver.
Sí, sin licuadora. Sin licuadora, pero hoy Yayin nos va a estar hablando sobre la importancia de vivir con serenidad, porque es que vamos como a 5,000 millas por hora en cuestión de unos segundos.
Eso es así, y es importante que nosotros somos los responsables de la estabilidad y salud integral de nosotros mismos.
Correcto.
Nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes.
Correcto.
De la forma que nosotros hemos de reaccionar. Y aquí te vamos a dar esto, unas herramientas, unas ideas de cómo tú puedas manejarla o qué beneficios. Sí. Te voy a dar primero el beneficio.
Ok, perfecto.
Esto podríamos hacer una fácil saga, pero
lo sé.
Me estoy disciplinando y me voy a circunscribir solamente en decirte que tranquilidad, paz, tranquilidad y serenidad no es lo mismo.
Ajá, eso te iba a decir.
No es lo mismo, porque tranquilidad es la ausencia de que haya tensión, agitación. Sin embargo, la serenidad, la paz, no es ausencia de conflicto, sino es ese sentimiento profundo en tu alma donde tú disfrutas de que en medio de las dificultades
tú tienes
el control.
Control.
Tú puedes enfrentar la situación, por difícil que sea, sabiendo, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, por algo que es la resiliencia, pero en el caso de la serenidad, es mi actitud, es mi carácter. Entonces, mira qué bueno, porque vamos a saber, mire esto, Madeline, que el que nosotros podamos ser serenos y cultivemos la serenidad, nos va a beneficiar en el cuerpo.
¡Oh, grandemente!
Es una cosa impresionante. Y el hecho de nosotros saber que tenemos que enfrentar el cambio, las dificultades, con una actitud de quietud y de reflexión y de sosiego, de calma, de aplomo.
¿Y cómo se hace?
De que no me va a perturbar. Todo eso es serenidad.
Serenidad.
¿Okay?
Wow.
Y mira lo primero que yo voy a saber, que lo que me beneficia es que reduce el estrés y la ansiedad.
Ave María.
Que todo lo tenemos relacionado. Aquí yo creo
todo.
Que es un disco rayadito.
Sí, aquí, sí, sí.
Pero es que tenemos que admitir que muchas cosas son las que nos dan estrés y ansiedad. Y si en esto nosotros no concienciamos que tenemos que estar serenos.
Exacto. Y no siempre eso que nos da estrés y ansiedad viene de fuera, externo. No siempre. Porque podemos estar lejos de todo el mundo y poner límites, pero mire, los locos de acá arriba, los pensamientos, nos pueden dar mucho estrés porque sigo dándole vueltas a la noria, llegando a conclusiones, interpretando, reinterpretando una situación, lo que me dijo aquella, lo que no me dijo, lo que me dijo mi esposo, lo que los nenes, tú sabes, muchas cosas.
Y entonces, como tenemos que estar alerta, que nosotros fomentar ese tipo de conducta, lo que va a hacer es alterarnos el sistema nervioso. Y cuando nosotros adoptamos una actitud serena, ¿qué hacemos? Desactivamos precisamente ese sistema nervioso simpático, que es el que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con la respiración y con la presión arterial.
Wow.
¿Será importante estar sereno?
Algo.
Importante y necesario.
Necesario.
Indispensable para la vida. Y eso empezando por ahí. Que mira que todos los sistemas esto del cuerpo
se alteran,
vitales, afecta y nos puede costar la vida.
Eso es así.
Lo próximo. En ese mismo sistema esto
nervioso,
simpático, está lo que es la regulación de la hormona del estrés, que es el cortisol. Hasta eso te ayuda a nivelarlo.
¿Ah? Y la hormona del estrés, si no se regula, la necesitamos, ¿verdad? Pero no siempre tiene que estar en alerta.
Sí, no, y hay unos niveles normales.
Exacto.
Que tenemos que tener, lo tenemos
exacto.
Pero hay que saber que tiene que ser en los términos normales.
Exacto. Y que no siempre tiene que estar allá arriba, porque entonces va en contra de nuestro cuerpo.
Desestabiliza totalmente nuestra salud física. Otra cosa, en otros aspectos de la salud física es que equilibra la tensión, la tensión arterial y mejora la digestión.
Ay, mira qué interesante.
Una persona que no lo caracteriza el ser sereno, tiene y un reflejito clave es ese sistema digestivo,
sí.
Que todo lo que le come le cae mal, o le irrita, le da así de reflujo.
Come y voy corriendo, espérate, vengo ahora.
No, nosotros
es tenemos. Que hay tantos terminales nerviosos alrededor del estómago.
Exactamente, y tú sabes que el punto de partida es el cerebro.
Eso es así.
Y entonces esto tiene que ver mucho con eso también. Aporta también el que nosotros seamos, aporta también a la estabilidad emocional. Uh-huh. ¿En qué términos? Yo ser una persona serena me va a equipar a mí y me va a capacitar a mí a que cuando yo tengo que enfrentar un desafío, tomar una decisión y las circunstancias de la vida cambian, no como lo espero. Yo voy a qué? A adoptar la actitud de la paciencia y con reflexión.
Óyeme, pero eso no es fácil. Esa pastillita no es fácil.
Pues claro que no, madre.
No es algún medicamento que baja con agua.
No lo es, pero precisamente estamos aquí para darte, para sugerirte, para estimularte,
sí,
a que promuevas en ti todo lo que ayude a que contribuya a tu serenidad.
Okay.
Porque es algo que tú tienes, eso el poder de tu decisión, lo que opera aquí. Y por eso es que podemos hablar en otras ocasiones de que cómo podemos cultivar esa serenidad. Porque es que están los recursos para nosotros, si no tenemos la capacidad completa, plena, la podamos desarrollar.
Okay.
Y otra, están unas relacionadas con otras, pero siempre tiene un elemento distintivo, Madeline. Uh-huh. Y la próxima es que fomenta una claridad mental.
¡Ave María! ¡Claro!
¿Por qué razón? Te ayuda a la concentración y a la toma de decisiones.
Y yo no sé si lo que voy a decir aquí es real o no, pero yo pensaría que una persona serena respira mejor.
Muy bien.
la oxigenación correcta llega al cerebro.
Definitivamente, porque claro, todo ese sistema arterial, de respiración, los pulmones, el ritmo cardíaco, todo eso está en sintonía, correcto, de una manera adecuada, y no estás en esa agitación, uh-huh, en que te falte el aire, en que no puedes...
Ay, Dios mío.
Sí. Y eso lo promueve el que nosotros podamos ser personas serenas.
Y eso se enseña. Pues claro. Nuestros niños pueden ser serenos.
Obviamente. Y me llamó mucho la atención porque tú me hiciste un comentario cuando nos sugeriste este tema, que muchas veces esto lo hemos relacionado con la edad, con la tercera edad, cuando ya no se tiene responsabilidad.
Correcto.
Ni se tiene la edad de ser más joven. No, esto es una actitud y una conducta, correcto, que debe promoverse. Y por eso es que tenemos que nosotros, los padres, los más adultos, tenemos que seguir fortaleciéndonos, educándonos en, correcto, todo lo que tenga que ver en conseguir nuestra paz espiritual, uh-huh, nuestra paz emocional, porque todo eso promueve a que la serenidad que contribuye a todo este bienestar general nosotros,
sí,
en otras palabras, bienestar es salud,
correcto,
que nosotros lo podamos practicar.
Y además, yo entiendo que una persona serena es invitación para otra persona.
Obviamente.
Para relaciones sociales.
Obviamente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la capacidad de, ¿tú sabes qué? Escuchar a todo el mundo sin apuro y con toda su atención.
Sí, sí.
Tú destacas a esa persona sobre las otras.
Sí.
Esa persona que hace una cosa a la vez, ajá, sin que otra que venga de imprevisto le interrumpa, mm-hmm, para que entonces salte a la otra y después deje esta inconclusa. Esta es otra señal y esta es otra conducta que nosotros debemos imitar y saber que cuando nosotros no lo hacemos, estamos aportando a dañar nuestra salud, nuestro cuerpo,
eso
y afectar muchas cosas.
Eso es así.
Y tomarnos tiempo para desarrollar las actividades que queremos, el propósito que queremos con esa actividad, los pasos que tenemos que seguir para esa actividad que queremos. Eso es practicar la serenidad, uh-huh, y es importante para el éxito de todo lo que podamos hacer en
ser
la vida.
Ser consistente.
Consistente. ¿Y por qué? Porque yo me he tomado el tiempo, yo no le resto a nadie, y mucho menos a mí, el que, uh-huh, yo me tome tiempo para yo, las cosas que quiero que salgan bien, planificarlas con, exacto, tiempo. Así que no tenemos tiempo de reloj, ni el estrés de que tiene que ser en esto. No, yo quiero algo, me voy a tomar el tiempo.
Exacto.
Y voy a escuchar las personas que me van a ayudar a, uh-huh, lograr eso.
Claro, delegar.
Sí.
Y a poner prioridades.
Pues claro que sí.
Mira, yo te voy a poner el reloj porque ya se acabó esto.
Sí, pero yo te quiero dejar una oración que es mundialmente conocida.
¿Cuál?
Y se llama la oración de la serenidad.
Uh-huh.
Y todo el que está en casa y escuchando este momento, sintonicemos en esto. Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia.
Eso es todo.
Eso es vivir serenamente.
Amén. Ay, qué
esa
bello. Ay, gracias. Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. Más adelante comparto un libro que estoy leyendo,
pues muy bien,
sobre,
claro,
serenidad.
Que sí, claro que sí.
Gracias, Yadín.
Pues gracias por la oportunidad.
Y a ustedes, amigos, miren, no se vaya, porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con el doctor Víctor Collazo, veterinario del Hospital Veterinario Ponce de León. Así que quédese con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y continuamos con Madeline Rivera y Otero, aquí en Emociones con Sabor. Madeline, adelante.
Gracias, Pedro.
De Oppenheimer.
Ah, ay, bendito sea Dios, mi esposito maravilloso. Oye,
Pedro, dilo, Pedro.
Qué cosa, que siempre que está Víctor por aquí, está la boquita, hola.
Víctor puede dar fe que es Madeline Rivera Otero de Oppenheimer.
Él está en la boda.
Sí, hay que marcar territorio.
¿Pero qué es eso, Víctor? Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Ponte para tu número.
No, yo tranquilo, por suerte puedo decir eso, estoy lejos.
Exacto. Bueno, Víctor, ¿qué hay? Pasó Pascua. Sin embargo, todavía hay personas que regalan conejitos y pollitos a los nenes.
Exacto.
¿Sabes? Esconden huevitos plásticos. Y esta vez yo creo que no mucha gente pintó huevitos, porque no estamos para pintar huevitos.
No, eso es un regalo, eso es casi como un Cartier.
Muchacho. Pero sí, todavía hay gente que regala. Igual que en Navidad, perros y perritos y gatos, pero en Pascua, conejos y pollitos. ¿Qué me dices al respecto?
Pues mira, no sé cómo esté en los pueblos pequeños. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, y eso ha llovido, que uno paseaba por las calles del pueblo, yo soy de Manatí, y estaban las cajas de un montón de pollitos pintados de colores.
¡De colores! ¡Oh, Dios mío!
Y todos los nenes nos antojábamos de pollitos, y eventualmente conseguíamos algún miembro de la familia que era débil, porque mami siempre me decía que no, pero yo iba por donde mi abuela y le montaba un llorado, un lloradito, y me acuerdo que acabamos con dos pollitos en casa, uno para mí y otro para mi hermana, que mi hermana no tenía ningún interés, pero yo insistí que le compraran uno.
Claro, porque iba
era para mí, obviamente, tú sabes, está guisando doble. Y compramos a Batman y a Robin.
Ajá, así
Batman, se llama. Sí, se llamaban Batman y Robin. Sobrevivieron, sorprendentemente, la mayoría de estos pollitos no sobreviven por la falta de cuidado. Batman se convirtió en uno de estos gallos blancos gigantescos que era súper agresivo y acabó atacando a mi abuelo. Pero lo pusieron con las gallinas ponedoras y el gallo se apropió del área. Robin resultó siendo gallina. No sé si es referencia al personaje real o no,
ay,
pero
Dios.
Eso serían otros 20 pesos.
Sí. Te me vas rápido.
Me voy.
Sí, mira, te me vas y esto no es un
sí, podcast. No hay tiempo para eso. Pero
no
los conejitos siguen siendo una mascota que muchas personas favorecen. Y la realidad del asunto es que los conejitos son unas mascotas muy buenas.
Y lindos que son.
Son chulísimos, pero como toda especie tiene sus requisitos propios, y no podemos pensar que regalamos un conejito y ya que le den zanahoria. No, los conejos comen zanahoria solamente en los muñequitos.
Sí.
Bugs Bunny vivía Bugs solamente Bunny. De zanahoria. Y en los muñequitos los perros comían huesos, los gatos comían ratones y tomaban leche.
Y leche.
Los ratones comían queso. Eso solamente pasa en muñequitos.
Y de
los conejos
pero
tienen
me vas a explicar de dónde viene eso, si es que lo sabes.
¿Quién sabe? Bueno, obviamente son cosas que le gustan, pero la realidad del asunto es que no hay una razón lógica para pensar que esto ocurre. Ahora, los conejos requieren una nutrición bien balanceada y la clave de su buena salud, como en casi todo el mundo, es una buena nutrición.
Es como lechuga, ¿verdad?
Pues mira, lechuga es una de las cosas que se le pueden dar, pero no es su dieta principal, de por sí eso se le da como un suplemento. Okay. La dieta principal de los conejos no es, incluso tampoco es la comida
heno.
Que viene preparada para conejos, es heno. Es heno, lo que le dicen forraje o roughage o como pasto seco. Y esto ocurre porque los conejos necesitan una gran cantidad de fibra para poder funcionar.
Ah.
Así que es importante que el conejo siempre tenga forraje, siempre tenga ya sea Timothy hay o algún heno, algún tipo de pasto seco para ellos comer. Esto debe ir acompañado, perdón si me escuchan un poquito ronco, estoy saliendo una monga. Esto debe ir acompañado de comida peletizada, comida preparada para conejos. pero su comida principal, o sea, el alimento que no puede faltar es el forraje, a pesar de que antes, incluso cuando yo estudiaba, se pensaba que lo más importante eran los pellets y el forraje secundario, y nos hemos dado cuenta que es lo contrario, que el forraje es esencial para su salud. Tiene varias funciones. Uno, los conejos, a pesar de que lo parecen, no son roedores, son lagomorfos.
¿Y eso qué quiere decir?
Eso es la categoría donde están los conejos, que son conejos y las liebres, los únicos que existen ahí. Pero tiene un sistema digestivo bien diferente al de los roedores común y corriente. Okay. En realidad, el conejo está más emparentado, por decirlo así, o más similar en su sistema gastrointestinal al caballo que a un ratón.
Oh, wow.
Impresionante, sí.
¡Wow!
Exacto. El sistema gastrointestinal de ellos está diseñado con lo que para nosotros es el apéndice, que es esta trepita, como dice la gente, al final del intestino delgado y al principio del intestino grueso, pues ellos tienen el ciego, se llama el ciego, y es una estructura bien grande, que ocupa gran parte del abdomen, y ahí se acumula la fibra y se fermenta. El proceso de fermentación de fibra ocurre en ese punto.
Oh.
Así que es importante que obtengan el forraje necesario para llevar a cabo esto. Me preguntabas de lechuga. Pues la lechuga sí es algo que podemos darle como suplemento y algunos vegetales adicionales. Por ejemplo, podemos usar zanahorias, pero son como suplemento, no es su dieta principal. En cuanto a frutas, hay que tener cuidado porque son alto contenido en azúcar y no las manejan muy bien. Se puede dar un poquito. Mira, hay mucha gente que le gusta darle fresa. Yo honestamente prefiero ni dárselas. Pero si queremos, pues podemos darle fresa. Hay gente que habla de guineo. Pero estamos hablando de cantidades ínfimas, cantidades bien pequeñitas. Ajá. Lechuga se le puede dar, como tú mencionaste. algunos otros vegetales verdes se pueden utilizar.
Okay.
Consulte con su veterinario para estar seguro que su conejito está en condiciones. Ahora, volviendo a lo del sistema gastrointestinal,
Sí. Es
sumamente interesante porque los conejitos, en vez de ser como nosotros o como los ratones, que la absorción principal y la digestión principal ocurre entre el estómago y el intestino delgado, y el intestino grueso es principalmente para almacenar lo que se va a convertir en excreta. En ellos, esa parte del intestino grueso, el ciego, es esencial, porque ahí se desarrolla a través de fermentación con unas bacterias bien importantes que tienen en esa área, es la degradación de la fibra y se producen un montón de nutrientes que entonces pasan al intestino grueso.
Oh.
Pero en el intestino grueso no se pueden absorber. Así que esa área, esa cantidad de nutrientes en realidad sale en la excreta, particularmente la excreta de la mañana. Y los conejos son coprófagos. ¿Qué significa que son coprófagos? Que se comen su excreta.
Uh-huh.
Y eso.
Y entonces ahí termina como que el.
Exacto, ellos reciclan esa materia y absorben los nutrientes que sacaron a través de la fermentación en el ciego, en la parte del intestino grueso.
Y entonces termina su alimentación el ciego.
Exacto, que es importantísimo. Generalmente no tenemos que preocuparnos por dejarle la excreta que esté en el piso para que se la coman. No, ellos generalmente la excreta más alta en nutrientes es la de la mañana y ellos la cogen directamente del ano y se la comen.
Okay.
Así que sí, una imagen bien agradable para aquellos que
Lindo,
nos encantan los conejitos.
Tú una imagen adecuada para esta hora de la tarde.
Mi función, exacto, mi función es dañarle el almuerzo a todos aquellos que estén sintonizando el programa.
O que estén en un coffee break.
O que estén en un coffee break, exacto. Sí, ya está ahora un coffee break, exacto. Si se está comiendo algo, pues tenga esa imagen en la mente mientras se da el break. Pero sí, es súper importante y los conejos necesitan poder hacerlo. No los regañes si lo ve haciéndolo porque eso es normal.
Exacto, es normal.
Así, otra cosa importante es el manejo, cómo manejamos los conejitos. Y ahí es que hay un mucho problema cuando tenemos niños pequeños jugando con conejitos sin supervisión directa.
Sí.
Los conejos son sumamente delicados. Nuevamente, algo que vemos en los muñequitos que no es real, los conejos no se agarran por las orejas.
Por las orejas.
No, eso es peligrosísimo. Las orejas no están diseñadas para soportar ese peso y nos podemos quedar con las orejas aquí y el conejo en el piso.
Oh.
Y no queremos que eso pase o dañar severamente las orejas del conejito. Los conejos se deben agarrar con mucho cuidado. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que las patas traseras de los conejos son extremadamente fuertes. Tan y tan fuertes que si no le damos soporte, si no aguantamos las patitas traseras, ellos pueden partirse la espalda al patear en el aire.
¿Ah?
Si los agarramos, como mucha gente coge los popis, con las patitas delanteras y dejamos las patitas traseras colgando, los conejos se van a sentir bien inseguros y van a tratar de zafarse. Y en ese proceso, si patean en el aire, literalmente la espalda puede partirse en dos.
Ay.
Y acabamos con conejitos parapléjicos.
Dios mío.
¿Cómo podemos aguantar un conejo? La forma más recomendada. Hay dos maneras fáciles. Una, con una mano vamos a meterla por debajo del conejito y aguantamos entre medio de los dedos las dos patitas.
Okay.
Estamos pillando las patitas aquí entre medio de los dedos. Recostamos el conejo encima de nuestro brazo y dejamos que meta la cabecita aquí entre medio de nuestro brazo y el pecho. Y entonces el scruff, el cuero del cuello detrás de las orejitas, lo podemos agarrar por ahí y ahí lo mantenemos firme. Y así el conejo se siente no solamente bien agarrado, sino se siente más seguro porque está escondido.
Claro.
Lo otro que podemos hacer es envolverlo en una toalla como un burrito, un burrito de conejo, y lo podemos cargar y de esa manera las patas traseras están bien protegidas.
También están protegidas.
Correcto. Si estamos en el piso, pues perfecto, el niño puede jugar con ellos y todo. Pero bajo ningún concepto queremos cogerlo ni por las orejitas, ni por aquí por las axilitas, porque podemos acabar con un accidente. Así que la nutrición es bien importante. El manejo es súper esencial. Tenemos que acordarnos que los conejos viven en miedo total, porque usualmente es una especie que es cazada por otras especies.
Ah, claro. Así que en alerta todo el tiempo.
Exactamente. Si tenemos gatos y tenemos perros en casa y vamos a adquirir un conejito, tenemos que tener en cuenta que ellos se sienten como que están siendo cazados todo el tiempo.
Así, o sea, que yo debería estar entonces en una jaulita.
Bueno, si tenemos la oportunidad de criarlo junto con los perros o los gatos, perfecto.
Okay.
Pero si tenemos mascotas que son bien intensas, si tenemos un perrito que es como que un cable 220 pelado, pues el conejo se va a sentir temeroso, se va a sentir atemorizado. Sí, debemos protegerlo, mantenerlo en un área limitada.
Okay.
Nuevamente, esto no quiere decir que no puedan vivir juntos. Yo sé de un montón de casos de conejitos con perritos, conejitos con gatitos, pero han sido criados desde pequeños juntos y es más fácil.
Okay.
Ahora, si ya tenemos estas mascotas en casa y traemos un conejito nuevo o tenemos un conejo de mucho tiempo solo y venimos con un perro o un gato, pues tenemos que tener mucho cuidado para no hacer que la vida del conejito se vuelva un infierno.
Okay.
El ambiente donde los tenemos es importantísimo mantenerlo limpio. Casi siempre tenemos pajilla en el fondo. Ajá. Y se nos olvida que eso hay que limpiarlo, que eso hay que cambiarlo.
¿Todos los días?
Todo depende de cuánto espacio tenemos.
Okay.
Y qué tipo de sustrato estamos utilizando. Lo ideal es todos los días, porque la orina de los conejos es bien alta en amonía y el olor es bien fuerte, okay. E incluso le puede hacer daño al mismo conejito. Así que si es una jaula en rejilla abierta, pues tal vez es mejor ventilación. Si es una jaula esta cerrada, en plástico, se acumulan los vapores ahí adentro, es mucho más tóxico. Así que es bien, bien importante limpiar constantemente.
Okay.
Yo prefiero usar periódico, honestamente. A mí me gusta más poner periódico. No tienes que hacer un montón de periódicos así en tiritas, sino que eso es más fácil para ver dónde está sucio y recogerlo.
Yo he visto de todo, e incluso, ya se nos acabó el tiempo y te tenía varias preguntas, pero he visto a personas que tienen a los conejos, se los llevan de paseo en unas mochilas. Pobrecito, que ellos están como en un plástico.
Sí, como una vitrina, sí.
Todo el mundo los ve, pero eso debe ser terrible para ellos.
Eso lo están usando mucho en gatos, lo están usando mucho en perritos, en conejos. La opinión general de los especialistas en comportamiento es que ese animal se siente como que está expuesto a un peligro todo el tiempo.
Claro.
Y no se siente protegido. Ajá. Está aquí como que esta pecera.
Exacto.
Es como la gente que compraba Pacers, ¿te acuerdas de los Pacers? Esos carros que tuvieron como una vitrina ambulante. Pues así va el pobre conejo, el pobre gato.
Ay, no.
Y no se considera eso como algo que sea útil o propicio para que el animal esté tranquilo en un momento en que está en movimiento en sitios que no conoce.
Claro, claro. Mira, se nos acabó el tiempo.
¿Cómo va a ser?
Eso es así. Mira, ¿dónde las personas se comunican contigo?
Si desean comunicarse conmigo, pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo. Los teléfonos son el 787-720-1463. 787-720-6348, o si tiene algún tema que desea que discutamos al aire, con gusto nos lo puede hacer llegar aquí a Emociones con Sabor.
Está Vivi.
Vivi mandando besitos.
Sí.
Pero fíjate la diferencia, Vivi lo hace en silencio, saludo. Otro entra, ¡guau, ahí estoy yo!
Es que primero vino el padre, entonces la hija, pues es más calmada y tú sabes,
exacto,
educada.
Dios sabe lo que hace, sí.
Dale.
Pues cuídate, nos puede escribir a Emociones con Sabor y con gusto discutiremos su tema al aire. Nos vemos.
Vale. Un abrazo, chao.
Bye, bye.
Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Katy de Jesús, una boricua en Madrid. Así que quédate con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. la recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Con Madeline Rivera Otero. Adelante, Madeline.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, estamos con nuestra colaboradora, Katy de Jesús. Una boricua, pero mire, de usted y tenga. Está en Madrid, no está aquí, pero está directamente con nosotros ahora, aunque allá son las... Es de noche.
9:00 p.m.
¡9:00 p.m! Pero ella está aquí puntual y nos va a hablar sobre Europa en verano. Ay, yo no me interesa si es verano, otoño, invierno. Mira, es cuestión de arrancar para Europa, Katy. ¿Qué tú me dices?
Mira, Madeline.
Dime.
Sí. Esa es la actitud.
Ok.
La actitud esa es la actitud. Sin embargo, es importante conocer unos datos que nos ayuden en el proceso de la planificación, organización de nuestras vacaciones, que vayamos preparados con la ropa adecuada, cosas que vamos a necesitar y sobre todo mentalizados para lo que nos vamos a encontrar. Pasa lo mismo en invierno en diferentes zonas del planeta, pero bueno, enfocados en verano en el tema de Europa. Lo primero que tenemos que saber es, independientemente a dónde vayamos, España, Francia, Italia, Alemania, es una época de temporada alta.
¿Significa?
Significa que tenemos costos más altos, más filas, donde vamos, entradas, atracciones, lugares. Significa que tenemos que ir organizados si queremos ir a comer a un restaurante específico, de un restaurante Michelin, un restaurante de un chef específico. Todas esas cosas las tenemos que tener organizadas. Quizás eso en otoño y primavera no es tan importante, señores, pero en verano sí. Hay mucha gente que en este momento se está organizando para sus vacaciones de verano y todos estos factores son importantes.
Y estamos hablando de junio, julio, agosto.
Justo a eso iba. Otro elemento. ¿Qué es el verano? Muy buena pregunta. ¿Qué es el verano en Europa? Y enfoquémonos en España, porque en caso de España, Francia, Italia, que mucha gente viaja para acá. Aquí los dos meses que definen el verano, la mayor intensidad de ese tránsito de turismo es julio y agosto. Sin embargo, desde la segunda quincena de junio vemos también un tránsito de mucho turismo en muchas zonas. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Puerto Rico, Estados Unidos, pues para nosotros con mayor énfasis es mediados de mayo, junio, julio, y ya agosto, pues como que todo el mundo regresa a sus trabajos, los niños a la escuela y todo. Aquí agosto es así, es el pleno verano, el pleno calor. Pero eso también trae sus cosas buenas. Los que vienen, por ejemplo, a la ciudad de Madrid en agosto, encuentran una ciudad tranquila, con menos gente, y unos precios en los hoteles muy buenos.
¡Oh! En agosto.
En agosto. Y tú dices, pero ¿Cómo explicar una cosa con la otra? Pues eso sucede porque en ese mes de mayor movimiento turístico de temporada alta y de altas temperaturas, que eso, a eso voy ahora, pues ¿qué pasa con los madrileños? Se van de Madrid.
Ah.
La gente no viene mucho a las, a la, a la, al centro de, bueno, de la capital, y se van para la zona del Mediterráneo, para las playas de Valencia, se va mucha gente para la zona norte, para Asturias, Cantabria, el País Vasco. ¿Por qué? Porque la temperatura en el norte es mejor.
Es más fresca.
Sin embargo, en esa zona norte de España hay mucha gente que viene y que quiere disfrutar el norte de España en verano. Prepárese mentalmente, lo puede hacer, es divino. Mucha gente, los precios más altos, hay fila para todo, tiene que llegar temprano, es como un Disney.
¡Oh, wow! Es como un Disney, de verdad.
Es como un Disney.
Mira, y los museos también se llenan así increíblemente.
Mira, muy buen punto. Los museos que son también muy conectados con niños, jóvenes, adolescentes, con el tema familiar, en verano, uf, porque claro, salen todas las familias, los grupos familiares. Yo conozco muchísima gente que, por ejemplo, aquí en España, pues salen los hijos, los sobrinos, los vecinos, y se van en grupo. Y entonces eso también, pero sobre todo aquí el énfasis es el norte. La zona norte de España, las temperaturas son más frescas, tenemos la cordillera Cantábrica y eso favorece a que haya un clima más fresco. Sin embargo, todo lo que es el sur de España, todo el verano, junio, julio, agosto, es bien caliente. Es la peor época para ir al sur de España en temperatura, porque bueno, el que quiere y tiene el único momento para ir ese, pues lo puede hacer, pero acomodado a unos horarios y a un calor que tiene que estar preparado para eso también.
¿De cuánto estamos hablando, Katy? ¿Una temperatura de...?
Pues por lo general, en julio y agosto, desde el 15 de junio hasta final de agosto, toda esa zona sur, tenemos sube los 100 grados, 100, 105, 110, un clima seco. Bien caluroso, bien insoportable, bien difícil. Bien
no,
difícil.
Y entonces con niños es más difícil todavía porque se acaloran más rápido. O sea, la tolerancia no es menor.
No, es menor y tienes que ir preparado con otras cosas. Hacer actividades
interior.
En interiores, hacer actividades en interiores, coordinar esto, actividades exteriores, pues tú ves que las actividades en exteriores pues son a lo mejor después de las 10 de la noche. Los conciertos y las actividades al aire libre son bien tarde en la noche. Las épocas de agosto, en verano, se da mucho las ferias y las actividades musicales que se empiezan a las 11, a las 12 de la noche, claro, cuando la temperatura refresca un poco más y permite que la gente esté afuera. Es bien interesante, yo siempre digo y traigo, bueno, es tanta información, yo he tratado de resumir un poco algunos datos importantes. En conclusión, Madeline, cuando viajamos tenemos que orientarnos, tenemos que prepararnos, no podemos ir a ciegas, hacer una maleta y venga, lo que surja.
Exacto. Yo brego con eso allá.
Lo que surja, bregamos con eso, improvisamos. Eso cuando vas así a otro sitio, yo creo que lo mejor es tener un plan, una idea general y ir preparado con la información general de dónde vas, cuándo vas y a qué te vas a enfrentar. ¿Tengo tiempo para un detalle más o ya se me
olvidó? Claro que sí, muchacha, nos queda tiempo.
Ok, mira, hay una otra cosa que te quería comentar y es el tema de las zonas de tendencia en verano.
¿Qué es eso?
Por ejemplo, tomemos el caso, por ejemplo, de España en esos meses de julio y agosto. Toda esa área del Mediterráneo, Alicante, Valencia, la zona de Benidorm, las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, eso es. Mira, toda España se va para esa zona y los alemanes, bueno, baja mucha gente porque es una zona que tiene muy ricas playas, España y toda esa área se come muy bien, a precios muy razonables. Entonces, lo comento porque sé de gente que pues viene a España y quiere ir a las Baleares y cuando se encuentra con todo ese revolú, pues quizás pudo haber coordinado ese espacio de vacaciones para esa zona en otro momento para no encontrarse con todo ese lío. Claro. Pero es bonito porque todo está abierto, todo está abierto, todos los sitios están abiertos.
Y la energía de la gente.
Perdóname.
La energía de la gente, en ebullición, todo eso.
Y luego también tienes el caso, por ejemplo, del Camino de Santiago, que hay mucha gente que viene a hacer el Camino de Santiago desde diferentes partes del mundo. Pero sin embargo, el verano es casi la mejor época para hacerlo, porque, por ejemplo, hay muchos hostales, alojamientos, sitios, bares, restaurantes que abren luego como para abril, principios de mayo, y luego están abiertos como hasta octubre, por ahí, en ese periodo, cuando ya en la época es muy fría.
Ok. Y te pregunto, en esa época, para el Camino de Santiago, ¿hay mucha lluvia o todo depende?
Bueno, si miramos de referencia el Camino de Santiago, o sea, si miramos a Galicia como referencia, para contestar tu pregunta de la lluvia, en Galicia llueve mucho siempre.
Okay.
Yo comparo Galicia con el Caribe. Okay. Te puede llover un aguacero y de pronto sale el sol.
Claro.
Yo estaba haciendo el Camino de Santiago en julio y me he encontrado con eso. A lo mejor un día en primavera no pasa eso.
Ok.
Tampoco es que llueva tanto como si estuviese pues, en otras áreas del mundo. Pero sí, siempre llueve en la zona. Llueve, pero es menos. Pero lo que te quiero decir es que hay muchos sitios abiertos, contrario a otras épocas del año. El verano es bueno para viajar, pero vamos organizados, orientados y preparados. Esa es la conclusión de lo que he querido compartir con todos para que toda la familia, usted, su pareja, disfrute sus vacaciones de verano como usted se lo merece, que bastante trabajamos para eso.
Caramba, sí. Y a veces hay que esperar el año completo para entonces tener unas vacaciones. O hay personas que a veces 2 años esperan para sus vacaciones. Oye, y antes de hablar de una boricua en Madrid, ¿verdad? Como agencia de viaje, también... Sí. Has estado compartiendo en otros programas cómo cambia la gastronomía en los diferentes seasons, en las diferentes temporadas en España.
Muy buen punto. Y es porque al cambiar la temperatura, suben las temperaturas y las comidas que se ofrecen son más frescas. Mm. Cojamos el ejemplo del famoso tinto de verano. El tinto de verano es la forma más fresquita de tomarse el vino.
Vino, ajá.
Si hay mucho calor, pues, ¿qué se ha inventado? Ponerle un poquito de Sevenop y de hielo al vino. Entonces, mientras mejor sea el vino, mejor es el tinto de verano. Luego las comidas, la sopa fría de vegetales, que es el famoso gazpacho cordobés, es una sopa fría, es una ensalada fría molida. Wow. Realmente es eso. Y luego muchos platos que son así como que más fresquitos y más fríos, porque como se dice aquí, el cuerpo apetece un plato más fresco según las temperaturas. La gastronomía aquí es muy diversa y, como tú bien dices, y gracias por traer el punto, cambia conforme según se van modificando estas temperaturas y las zonas, las épocas del año.
Exacto. En Puerto Rico deberíamos, tú sabes, aprender un poquito, porque mira que aunque haga calor, nos tomamos una sopa bien caliente. Y tú lo sabes porque tú eres boricua. Mira, Katy, danos información sobre una boricua en Madrid como agencia de viaje en los 2 minutos que nos quedan.
Muchas gracias. Viajes Uben, mejor conocido como una boricua en Madrid. Somos una agencia de viajes radicados en Madrid. También tenemos oficina en La Mancha. Hace cerca de 2 meses abrimos oficina física.
¡Ave María! ¡Bravo!
Sí, desde aquí estamos, ofrecemos circuitos, viajes por España, enfocados en el norte de España, Rioja, Ribera, País Vasco, Asturias, Cantabria, el sur de Francia, La Mancha, y ahora este año que abrimos el destino de Portugal, con toda la zona de Galicia y el oeste de España. Así que viajes personalizados para boricuas, y también hacemos excursiones en la periferia de Madrid para grupos que ya vienen organizados desde Puerto Rico y Estados Unidos. Así que estamos aquí con mucho gusto, llevamos ya cerca de 8 años trabajando intensamente, con mucha pasión.
Son los mejores, verdaderamente. Me quiere una experiencia completa, pero completa. Entre a una boricua en Madrid, ella es Katy de Jesús, de San Lorenzo, Puerto Rico, para el mundo.
Bueno, salud y bendiciones. Vale, estamos igual en Facebook, Instagram y para ustedes con cariño.
Vale, gracias, Katy. Mucho cariño también para Antonio. Un abrazo.
Igualmente, Auto. Adiós.
Gracias. Chao. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.